Es sábado 26 de marzo y en la noche de COPE nos entregamos al misterio que esconden las leyendas más importantes que han tenido lugar en nuestro país. Y el que está siempre al tanto de estos temas es nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal llevas la night?
Muy bien.
He hecho night, pero iba a decir nuit, pero mira, me he liado con el francés en inglés.
Es lo que tiene ser políglota.
Como estoy con el C1,
bueno.
Ya lo digo de paso, ¿eh?
Bueno, pues ánimo, ¿eh?
Gracias.
Antes
gracias.
De nada, vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que todas tienen un fuerte componente histórico. Y en esta época primaveral, cuando suele llover más, a ver si es verdad, vamos a saber de dónde viene caer chuzos de punta.
Bueno, pues esta expresión se utiliza para indicar que está nevando, granizando o lloviendo con gran intensidad, aunque su mayor uso, todo el mundo sabe que es con la lluvia, ¿no? Porque tú con la nieve no sueles decir caen chuzos de punta, pero bueno, también se puede utilizar. Bueno, pues te cuento que los chuzos eran armas rudimentarias muy básicas que estaban formadas por un simple palo terminado en una punta afilada de hierro. Vamos, nada del otro mundo, eran como lanzas, podemos decir, ¿no? Aunque fueron muy populares en países de Europa Central, como Alemania, Francia, Suiza, en España su uso se acotó hasta llegar a ser el arma oficial e intimidatoria de que los serenos empleaban, fíjate, para controlar y defenderse de los maleantes. Llega un maleante y le pinchaban con el chuzo, ¿no?
Bueno.
Y claro, cuando caían los chuzos contra los enemigos, eso era bastante duro y difícil de sortear. Por eso, al llover muchísimo, se le aplica esta expresión tan llamativa, que pues, caen chuzos.
Pues sí, sin duda lo es, y es una explicación estupenda, fíjate.
Sí, sí. Y es real, de sí. Todo.
Bueno, pues vamos a continuar con nuestro tema central y en esta ocasión vamos a hablar de teleplastias y formaciones extrañas en algunos lugares de casa o utensilios, ¿no? Y no se sabe a qué se deben.
Sí, bueno, la verdad es que las teleplastias se suelen encontrar en las paredes de las casas, pero hay algunas otras formaciones extrañas, en boteñas, en tejas, en árboles y otros lugares de los más variopintos y de los que vamos a hablar, pues en este momento, de los más interesantes.
Es un tema un poco desconcertante. Vamos hasta Andalucía. Y aquí vamos a empezar por el más llamativo de todos. Nos desplazamos hasta la provincia de Jaén, al conocido pueblo Belmez de la Moraleda, y para eso nos tenemos que retrotraer hasta principios de los 70.
Sí, sí, sigue vigente. Ya hablé, ahora te contaré con quién hablé. Bueno, pues el 23 de agosto de 1971, en este pequeño pueblo de Jaén, dio comienzo uno de los misterios más longevos de la historia reciente de España. Bueno, el fenómeno de las caras de Belmez estaba protagonizado por una mujer, que era María Gómez Cámara, y unas caras que aparecían y desaparecían en el suelo. Ha sido objeto, por cierto, de estudio por parte de toda clase de expertos en lo parapsicológico de todo el mundo, ¿eh? Y lo sigue siendo.
Sí.
¿Quieres oír, Rosa, por boca de la difunta María, lo que opinaba sobre las caras?
Hombre, sin duda. Vamos a ello.
Y ya el gobernador dijo que le mandaron una fotografía, si merecía la pena venir a ver las caras o no. Y le mandaron una fotografía de igual que aquello que hay allí. Y vino la Guardia Civil y vino la policía, el gobernador, vinieron muchos soldados, vino la televisión, digamos, han venido ya otros científicos más y estaban investigando, pero hasta fecha todavía no sabemos lo que es.
Desde luego que a mí las declaraciones de María me ponen los pelos de punta, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, hay que decir que adeptos a la parapsicología consideraron este suceso como el fenómeno paranormal más importante del siglo XX. Sin embargo, varios estudiosos del tema lo catalogaron como un fraude, hay que decirlo. La primera noticia sobre el fenómeno apareció en un diario local en noviembre del 71 y fue tratada con gran profusión por los medios de comunicación de la época. María aseguraba que el 23 de agosto de ese mismo año advirtió en el suelo de cemento de su cocina, mientras ella estaba cocinando, una gran mancha con forma clara de rostro humano y salió a avisar a sus vecinas. Bueno, pues 5 días más tarde se raspó la cara, un albañil llamado Sebastián Fuentes echó yeso sobre la misma y, sin embargo, siempre contándolo ellos, la cara reapareció días más tarde. Era un rostro, pues, de varón, con los ojos y la boca abiertos, todo el mundo lo ha visto en la televisión o en algún sitio, ¿no? Y unos largos trazos oscuros a modo de bigotes eran. En los días siguientes, otros rostros que se añadieron al inicial surgieron en el suelo de la cocina y el pasillo de la casa. Aparecían y desaparecían, se desplazaban, se transformaban en otros, en un continuo movimiento que podía haberse repetido en mayor o menor medida hasta hoy. Pero es que este fenómeno acabó por desbordarlos. Si quieres, oímos el audio.
Venga.
Tuvimos 8 días que no pudimos comer caliente nada, nada más que fiambre, porque no nos dejaban poner la sartén en la cocina para poder guisar. El gentío tan tremendo que venía, cola ahí en la puerta. Tener que ponerse la Guardia Civil a sujetar a la gente porque no nos dejaban vivir.
Madre mía, está claro que fue un hecho que podía poner a prueba la paciencia del más pintado, ¿eh?
Sí, de hecho hubo hipótesis y estudios a favor y en contra de este origen sobrenatural o no del hecho, que había de todo, por supuesto. Sí. Y el origen paranormal se apoyaba en que las caras se supone que están ligadas a un antiguo cementerio medieval andaluz del siglo XIII que se dice que se había descubierto en el subsuelo de la cocina de la casa.
Anda.
Luego no se sabe, ya. Porque se habían encontrado como unos restos humanos, bueno, y luego se hicieron como psicofonías, bueno, en la cuestión del fraude se aseguraba que había sido pintada con nitrato y cloruro de plata, que las pinturas aparecían un tiempo después de ser realizadas, y era esta la controversia ante los defensores y los detractores que no se ha podido determinar aún la verdadera causa. Y la clave de la otra explicación la puede tener lo que contaba la misma protagonista, pues cuando se iba María de la casa pasaban cosas extrañas como la que vamos a escuchar.
Disfrutaron de intimidad y de silencio, hasta que a finales de los 80, María cayó enferma.
Yo fui a Jaén porque me dio un dolor, y me llevaron y tuvieron que operarme de la vesícula, pero no estuve nada más que solo 8 días. Cuando me levantaron los puntos me vine, pero decían que las caras se habían puesto más apagadas, más tristes.
Vamos, que las caras echaban de menos a María, o claro. Algo así.
Claro, puede ser. Lo que explican los expertos en parapsicología, o podríamos imaginar lo que controlamos un poco el tema, es que la propia mente de María creaba, de manera involuntaria, por supuesto, estos dibujos en las paredes y por eso empezaban a desaparecer cuando ella no estaba allí.
No puede ser.
Pues mira, Rosa, yo me he puesto esta semana en contacto con Mari Carmen, que es la nieta política de María, y me cuenta que tras el fallecimiento de María, que ya fue hace años, las caras han seguido apareciendo y desapareciendo y que nadie ha sabido pues dar la razón exacta de este fenómeno tan llamativo. Por cierto, que ella también ha descartado, por supuesto, el fraude, evidentemente, también la existencia de un cementerio, aunque sí se encontró una persona enterrada, y también me habló de otra hipótesis de que podría existir justo en la casa un centro de energía que produzca estas teleplastias.
¡Madre mía!
Rosa, la casa se puede visitar, las caras más relevantes siguen apareciendo, aunque se han quitado en muchas ocasiones picando las paredes o el suelo para analizarlas. El misterio sigue vivo y ahí te puedes encontrar a Mari Carmen que te lo cuenta.
Y desde entonces no se ha podido determinar aún la verdadera causa. Seguimos
nada.
Con el misterio a vueltas.
Ahí sigue.
Bueno, no es el único caso de teleplastias en Andalucía. Vamos hasta Almería para hablar de las teleplastias de Vera.
Este es más cercano. Estamos en el 2 de noviembre de 1997. Un vecino de esta localidad ponía en conocimiento de un grupo de investigadores de lo paranormal, entre los que estaba nuestro querido Pedro Moro, por cierto, un beso muy grande,
¿sí?
Las manifestaciones que una familia estaba viviendo en su domicilio. Bueno, fue Antonia, ama de casa, quien una tarde advirtió como en la puerta de uno de los muebles de la cocina había una mancha extraña. Bueno, pues cogió un paño con un producto de limpieza, lo quiso él, y se volvería pronto, cualquiera de esos, quiso eliminarlo, con la sorpresa de que parecía estar por dentro del cristal. No podía. Pues Antonia se asustó, llamó a su marido, a Vicente, que al ver el fenómeno le dijo que eran rostros humanos. Ella quedó horrorizada, hay que decirlo, y decían que se parecía a la imagen de Cristo en la cruz. Bueno, ya se da interpretaciones.
Bueno, y tras conocerse la noticia de sus caras, comenzó una peregrinación para observar el fenómeno, claro.
Bueno, pues imagínate, la casa, por hacer un poco de historia, se encuentra en el Cerro del Espíritu Santo, un lugar que en el año 1518 se produjo un terremoto que mató a muchos habitantes de Vera. Es una casa, en una casa cercana de Antonia, y Vicente se afirmó que se habían encontrado una gran cantidad de huesos humanos, tal vez de un viejo cementerio. Yeah. Lo curioso es que las imágenes estaban en el interior de los cristales y no se encontró una explicación lógica. Rosa.
Yo recuerdo que se realizaron sesiones psicofónicas y que consiguieron algunas.
Sí, se pueden ver todavía. Bueno, en aquellas psicofonías se puede escuchar un niño que dice «Soy de Dios», por ejemplo,
yeah.
Y que causó miedo a los habitantes de esa casa, que no querían convivir con ningún ente del más allá. Bueno, pues previamente habían aparecido otra cara en una puerta del salón, que los propietarios no quisieron saber nada de ella. Parece que las caras se asemejaban a la de un guardia civil, fíjate, que tenía atemorizados a los habitantes de Vera. Y hubo otros fenómenos igualmente curiosos, como la puesta en marcha de una lavadora estando esta desconectada del enchufe y que provocaba un sonido muy característico, y al ir a desconectarla simplemente no estaba funcionando.
Ya, también misterios sin resolver.
Sí.
Sorprendentes, ¿eh? Esta historia sobre las teleplastias de Vera, en Almería. Nos vamos a Albacete. Porque en Chinchilla de Monte Aragón tuvo lugar un fenómeno que aún persiste, de formación extraña y que se conoce como la Virgen de la Botella.
Sí, Rosa, eso es el año 2000, vamos adelantando en el tiempo, ¿no? Esto es el día de 1 de noviembre y coincidiendo con la festividad de Todos los Santos, Chinchilla recibió un hecho extraordinario, que tengo que decirte. Bueno, en el interior del cuello de una botella de plástico de agua mineral de un cuarto de litro, hay que decirlo, o de 50 centilitros, apareció de manera prodigiosa, grabado en su interior, la que parece ser la imagen en miniatura de la Virgen de las Nieves, que es, por cierto, la patrona de Chinchilla.
Casi nada.
Bueno, pues enseguida se comenzó a propagar la noticia por el pueblo, la comarca, por toda España, y se inició, no te puedes imaginar, un desfile interminable de personas que querían conocer este milagro de primera mano. Además de periodistas, investigadores que también acudieron a casa de Isabel Cebrián, la propietaria de la botella. Bueno, pues Isabel me contó que volvían de viaje y que esa botella la llevaban en la guantera. Bueno, pues al llegar la dejaron en la mesita de noche. Bueno, pues él dijo, vio algo extraño en la botella, de repente al día siguiente o por la noche descubrieron la imagen de una Virgen María que se había formado de la nada. De hecho, algunos expertos en parapsicología han hecho pruebas, dicen que es imposible dilucidar a qué se debe este fenómeno. Vale. Y durante años, Rosa, la casa de Isabel fue un peregrinar intenso de gente queriendo ver y beber, por cierto, en la botella, que todavía se puede beber de ella, para pedir ayuda por cualquier otra cosa. Y bueno, y aunque aún se puede visitar esta casa, ya te digo, ver de primera mano este objeto tan valioso y extraño, y con la Virgen de las Nieves como principal protagonista.
Interesante, ¿eh? Sí, este misterio de Chinchilla, de Monte Aragón. Bueno, yo creo que ya está bien de sustos por hoy, José.
Venga.
Terminamos con un minuto de cultura en el que, bueno, nos cuentas la vida de algunos de los personajes relevantes de la historia de España. Y vamos a hablar de una mujer fuerte y revolucionaria allá por la mitad del siglo XIX. Se trata de Concepción Arenal.
Vaya, bueno, lo más curioso de esta mujer, que no es lo más importante, es que de repente apareció por la Facultad de Derecho de Madrid, allá por 1841, un estudiante bastante extraño. Tenía el pelo corto, vestía levita, capa y sombrero de copa. Podía ser un prestidigitador. Bueno, pues todos pensaban que era un raruno de mucho cuidado. Pero resulta que era nada más y nada menos que Concepción, disfrazada para no ser reconocida como mujer, ya que estas no podían ir a la universidad.
Claro.
Bueno, recordemos que fue Elena Maseras, que ya hablamos de ella, la primera que pudo hacerlo en 1872 gracias a Amadeo de Saboya. Bueno, pues Concepción fue descubierta, tuvo que hacer un examen para demostrar sus conocimientos, lo petó, hay que decirlo, pero solo pudo asistir como oyente y jamás consiguió título ni nada parecido.
Qué pena.
Se metió a columnista en La Iberia, que era un periódico liberal, pero no pudo firmar por ser mujer. Vamos, un rollo entonces tremendo, ¿no?
Uh-huh.
En mayo de 1857 se promulgó una ley que obligaba a firmar todos los artículos de prensa, incluso los de opinión, y Concepción se quedó sin trabajo. En 1860 escribió un ensayo que obtuvo el premio de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Lo firmó Rosa, su hijo Fernando, que tenía 10 años.
Fíjate
curioso, claro, se descubrió el engaño, ¿cómo no? Se le retiró el premio, pero viendo los méritos de la obra, se lo acabaron dando en un pasito más hacia esa revolución personal suya, social y feminista. Muy pequeñito, pero otro pasito, ¿no? Fue la primera mujer que recibió el cargo de visitadora de cárceles femeninas en 1863. Un poco step by step, como dicen los americanos, ¿no? En 1869 ya se lanzó a lo más grande y se publica un ensayo suyo llamado La mujer del porvenir, que se escribió 8 años antes. Aquí ya hablaba del libre acceso de la mujer a la educación y discutía la absurda teoría de que el hombre es biológicamente superior. Murió en 1893, dejando una estela ganadora y una guerra en la que otras recogieron el testigo.
Pues sí, sin duda una vida de película y unos logros alucinantes los de esta mujer, ¿eh?
Vamos a terminar con un poema, mira. Concepción, muy poco a poco, logra cosas estupendas. Y el hombre, allito loco, viendo avanzar a la menda.
Eso sí, y ya está.
Y ya está, y se acabó.
Bueno, José Talavera, gracias por todas estas cosas que nos cuentas y por hablarnos esta noche de esas formaciones extrañas como las teleplastias y otros temas de gran interés.
Bueno, Rosa, ya sabes que estamos en Facebook e Instagram en @cineleyendascope y @leyendascope.
José Talavera, hasta la próxima semana.
Un beso grandísimo. ¡Muah!